Vamos a buscar nuestras Biblias, un pasaje en Mateo capítulo 20, comenzando a leer en el versículo 20. Pues de pie vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, el versículo 20 al versículo 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los otros dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho al venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Sabemos que, como dice Isaías, ¿verdad? Él fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero se me hace que hay un aspecto que casi no mencionamos, que casi no consideramos. Cuando menos yo no me había puesto a pensar y a meditar en este aspecto. Que es la soledad de ser malentendido. O no sé cómo llamarle, así pensé en este concepto, en este término. La soledad de ser malentendido. Esto lo vemos claramente en la cruz, en el Calvario, por ejemplo, cuando Él grita, dice a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Y la gente lo entiende? No, la gente no lo entiende. La gente comienza a decir, llama a Elías. Deja, espera, a ver si le baja. Llama a Elías, a ver si le libra. Deja. Vamos a ver algo de esta soledad, de ser malentendido, en este pasaje que nos toca estudiar de Mateo. Ya llegamos a Mateo capítulo 20 y el versículo 20, en nuestros estudios consecutivos de este Evangelio. Van a Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo les profetiza a sus discípulos que allí los gentiles lo van a escarnecer, lo van a azotar, lo van a crucificar. ¿Qué hacen los discípulos? ¿Lo entienden? No lo entienden. Pero más que eso, lo malentienden. Creen que su reino se acerca y se ponen a debatir, a argumentar quién será el mayor en el reino de los cielos. Es más, dos de los líderes, Se les ocurre que ese es el tiempo propicio para pedirle que los haga primeros ministros. Que uno se siente a su derecha y que otro se siente al lado izquierdo de su trono. ¿Cómo malentendieron a nuestro Señor? ¿No iban a Jerusalén a conquistar a los romanos, a comenzar su reinado, a poner ya el trono de David? Ya? No, por supuesto que no. ¿Él iba a Jerusalén a qué? Él iba a Jerusalén a morir en la cruz por nuestros pecados. Por eso digo, ¿qué soledad la de nuestro Señor al ir a la cruz, malentendido aún por sus discípulos? Y para colmo, en su inmadurez, se pelean entre ellos por las posiciones del reino. Tenemos que tomar esto en cuenta al estudiar este pasaje, este incidente de Mateo 20:20. Pero de este pasaje vamos a considerar cuatro cosas. La petición de los discípulos Jacobo y Juan, el versículo 20 al versículo 21. En segundo lugar, la contestación de nuestro Señor, versículo 22 al 23. En tercer lugar, la reacción de los otros discípulos, versículo 24. Y en último lugar, la lección de nuestro Señor, versículo 25 al versículo 28. Bueno, en primer lugar tenemos la petición de Jacobo y Juan. El pasaje comienza, versículo 20. Entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora, aquí tenemos, la primera palabra nos une, por así decirlo, al contexto inmediato. Entonces, ¿cuándo? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo acababa de decir lo que dice en el versículo 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces, de eso se trata este entonces. Ahora, es interesante notar que los discípulos no le entendieron. Por otros evangelios sabemos eso. Pero ¿cómo se les ocurrió malentenderlo, esas palabras tan claras que va a morir, va a ser condenado, va a ser crucificado? Les repite, y ¿se acuerdan cuando estudiamos este pasaje? No es la primera vez que les dice, les profetiza esta verdad. A esa hora, era la hora más inapropiada, por así decirlo, para pedirle quién se sentará a tu lado derecho y de tu lado izquierdo. Esa hora debió decir una hora de consolar a nuestro Señor. En vez de orar con nuestro Señor, cuando menos de guardar silencio. Un silencio solemne en ese. Entonces se les ocurre pedir ambiciosamente, egoístamente, por posiciones gubernamentales, las más importantes del reino, para ellos, Jacobo y para Juan. Marcos no menciona a la madre de ellos. Nótelo, Marcos capítulo 10 y el versículo 35 nos dice, Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Yo creo, no estoy seguro, por supuesto, la Biblia no dice, pero yo creo que todo esto fue de ellos, no tanto de Salomé, así se llamaba la madre de Jacobo y de Juan, Salomé. Fue una petición de sus dos discípulos, y de hecho, nuestro Señor Jesucristo en su respuesta se dirige a ellos específicamente. Bueno, por supuesto, ella lo dijo, ella se postró, y por supuesto los tres estaban involucrados, sin duda alguna. Y es de encomendar que se postraron. Es de encomendar que se postraron ante nuestro Señor Jesucristo como un rey. Y también que lo consideran como un rey. Cuando menos que va a tener un reino, nos dice el versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero no es loable, no es encomendable que tuviera ese espíritu tan presuntuoso y ambicioso. El cristiano debe tener la actitud del salmista cuando dice humildemente, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. El cristiano toma en cuenta la advertencia de Dios a Baruch. Y tú buscas para ti grandezas, no las busquéis. Y tú buscas para ti grandezas, no las busquéis. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, esto para mí es increíble. En vez de reprenderlos y reprenderlos fuertemente con esos versículos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, Él con mucha paciencia, con mucha mansedumbre, les contesta. El versículo 22 nos dice que les contestó. Ese es el segundo punto, la contestación de nuestro Señor. Entonces Jesús respondió y dijo, «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. No sabían lo que pedían, no sabían lo que eso implicaba. Esas posiciones del reino eran para personas que se humillarían y sufrirían mucho por el reino de Dios. Por lo que contesta nuestro Señor, lo sabemos. La copa aquí, se trata de la copa del sufrimiento, del dolor, de la angustia. Los que apuntan, pueden apuntar ahí. Jeremías capítulo 49, versículo 12. Ezequiel capítulo 23 y versículo 32. Usted recordará, nuestro Señor Jesucristo habla de esa copa en Getsemaní. A lo último. Y el bautismo, por supuesto, no se trata de un bautismo de agua. Se refiere al bautismo de sufrimiento. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo realmente. No se trataba nada más de llegar y ser asignados a un trono. Esos lugares estaban dedicados, predestinados para personas que se humillarían mucho y sufrirían mucho por el Señor. Ahora, nuestro Señor Jesucristo les pregunta, ustedes, ellos con, yo creo, demasiada confianza en sí mismos, dicen nosotros, podemos. De hecho, ellos contestan algo así similar, así como con Pedro. Ellos mismos dijeron como con Pedro, vean conmigo el 26:35. Capítulo 26, el versículo 35.
es cuando nuestro Señor Jesucristo le advierte a Pedro que le va a negar, le va a negar tres veces. Y nos dice el versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario, Mateo 26:35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y luego, ¿qué dice? Todos los discípulos dijeron lo mismo, no tan solamente Pedro, todos los discípulos. Y luego nos dice el versículo 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron. Con demasiada confianza ellos dijeron, nosotros sí podemos. Qué triste, ¿verdad? Qué trágico lo de Pedro, pero también fue de Jacobo, también fue de Juan. Ahora nuestro Señor Jesucristo les había dicho y predicho, profetizado, que ellos también iban a sufrir, ellos también de verdad iban a tomar una copa e iban a ser bautizados con ese bautismo. Hechos 12 nos relata cómo Herodes mató con una espada a Jacobo. Sabemos que Juan vivió más tiempo, pero él sufrió mucho. Eso nos cuenta cómo él fue encarcelado, cómo él fue azotado. Por Apocalipsis sabemos que él fue desterrado, exiliado en la isla de Palmos. De hecho, no sabemos, la Biblia no dice cómo murió. Pero según la historia, qué feo, verán. Según la historia, lo envenenaron en Éfeso. Y lo pusieron en una olla muy grande, llena de aceite hirviendo. No sabemos. Muy probablemente él murió. Y Cristo había hablado de muchos sufrimientos. Probablemente murió. Murió con mucho sufrimiento, a lo mejor así. No sabemos. Pero sufrieron ellos. Por supuesto, no sufrirían como nuestro Señor, ni con la misma intención y motivación de nuestro Señor, pero sufrirían de ello. Aún así, nuestro Señor Jesucristo les dice, de todas maneras, en el versículo 23, estos lugares no son para ustedes. Nos dice, el sentados a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y lo que quiero que subrayen de este versículo es esa palabra preparado. Para quienes está preparado por mi Padre. Ya estaba preparado para quienes serían esos lugares. Y esto desde la fundación del mundo, nos dice Mateo capítulo 25. No es que lo último, Dios se va a dar cuenta quién es salvo y quién no. No es que lo último, Dios va a saber quién va a merecer este lugar, y quién va a merecer este lugar, quién va a merecer esta corona, No. Nuestra salvación ya está toda preparada, ya está todo predestinado, ya está todo preparado, todo. Aún nuestras buenas obras, nos dice Efesios capítulo 2, han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. Dios de verdad es soberano. Dios de verdad está en control de todo y predestina todo conforme al propósito del designio de su voluntad. Efesios capítulo 1. Hermanos, tenemos un gran Dios sobre el trono que lo ha preparado todo y todo está seguro. Mantengamos firme nuestra esperanza en las cosas de Dios. Dios ya lo tiene preparado, aún el último lugar y el último trono del cielo. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, a lo mejor tenemos una teóloga, un teólogo que está despierto y piensa, ¿por qué dice nuestro Señor Jesucristo que no es mío darlo? ¿Acaso no es verdad que Cristo es el juez? ¿Que no es Cristo el que da las recompensas al final? ¿Por qué dice Él, no es mío darlo? Y es una buena pregunta. Y los comentaristas se pelean y argumentan las razones y las respuestas. Yo creo que aquí vemos algo de la humildad en nuestro Señor Jesucristo. Humildad, someterse a la voluntad del Padre. Y sobre todo, recuerden, en esos momentos, Él es el siervo. Él es el mediador. No era hora de asignar lugares y coronas para sus discípulos. No era suyo darlo entonces. Muy bien, vayamos al versículo 24. Nos encontramos aquí la reacción de los otros discípulos. ¿Qué hicieron los otros discípulos? ¿Qué pensaron? Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. Se enojaron contra los dos hermanos. La palabra enojaron es una de las palabras más fuertes del Nuevo Testamento. Es la misma palabra que se usa cuando nuestro Señor Jesucristo se indignó con los discípulos cuando reprendieron a las mujeres, los padres que traían a sus hijos, a sus bebés, para que Cristo los bendijera. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo se indignó? Es la misma palabra. Es una palabra muy fuerte. Se enojaron
mucho contra Jacobo y contra Juan. Ahora, ¿por qué? ¿Se enojaron acaso porque habían molestado al Señor con esa petición tan ambiciosa inmediatamente después del anuncio de su muerte? Yo creo que no. Por la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, es muy probable que se enojaron porque ellos querían esas posiciones. Juan y Jacobo les ganaron. Aprovecharon la oportunidad y se les adelantaron. Y por eso se enojaron. Y muy enojados estaban. Qué trágico que se enojen entre hermanos. Por supuesto, a cualquier día y cualquier hora y cualquier año. Pero se me hace más trágico cuando hermanos se enojan a la hora de la tristeza, a la hora de la tragedia. Qué triste, ¿verdad?, cuando hermanos se enojan al repartirse la herencia de alguien que recién fallecido y están enojados y sulfurados el uno contra el otro. Qué triste es eso. Aquí nuestro Señor Jesucristo apenas iba a morir. Está a un paso de la cruz y sus discípulos se enojan entre sí. Qué triste esto. Le ha de haber dolido mucho a nuestro Señor Jesucristo, además de la angustia de ir a la cruz en unos días. Sus discípulos le malentienden, sus discípulos están enojados los unos con los otros por ambición. Qué triste es esto. Pero nuestro Señor Jesucristo, con mucha paciencia, aprovecha este incidente para enseñarles a sus discípulos. Consideremos, en último lugar, la lección de nuestro Señor. Nos dice el versículo 25, y es una lección de humildad, de servicio. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos querían ser los primeros. Los discípulos querían ser los mayores en el reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo les da el secreto. Les da la clave, les da la llave. Él les dice: los del mundo, los gobernantes del mundo, para ser grandes se hacen dictadores, por así decirlo. Pisan a los demás para subir. Pero en el cristianismo no es así. Para subir se tiene que bajar. Se tienen que humillar y servir voluntariamente a los demás. Esa palabra servidor es muy interesante, es la palabra diácono, no es la palabra esclavo, es la palabra diácono, que nos habla de un servicio voluntario, que busca cómo puede ayudar a los demás. Esos son las personas a las cuales Dios reconoce. Ahora, esta lección no era algo nuevo. Si ustedes recuerdan, lo aprendimos con el hijo del apóstol Pedro, Lucas capítulo 9, versículo 33. Y qué triste que los discípulos no lo aprendieron aquí tampoco, y las otras veces, aún a lo último. Vean conmigo Lucas capítulo 22. En Lucas capítulo 22 nos encontramos la institución de la Santa Cena, lo que vamos a hacer esa tarde. Y leemos en el versículo 25. Acuérdense, el último día, las últimas horas, y vean qué pasa. Versículo 24, Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo con mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aún les da el ejemplo a lo último. Él les acaba de lavar los pies. Se quitó de su ropa y lavó y secó sus pies con su ropa. ¡Qué servicio y qué ejemplo de humildad! Y él era el mejor ejemplo. Es lo que nos enseña también nuestro pasaje. Nos dice Mateo capítulo 20, versículo 28, el último versículo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de esa humildad y de ese servicio el cual Dios honra. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Ahora, este es un gran versículo. Tenemos aquí mucha carne, mucha enseñanza. Vamos a limitarnos a tres cosas. Primera, la gran gracia de nuestro Señor. La gran gracia de nuestro Señor. El Hijo del Hombre, nos dice el versículo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora, esta frase muchos la toman como que nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y en cierto sentido es verdad. Pero en la Biblia esta expresión nos lleva a pensar de que Cristo es el Rey de Reyes, el Soberano de Soberanos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, leemos Daniel capítulo 7 y el versículo, voy a comenzar a leer en el versículo 13, Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. De aquí la saca nuestro Señor esta expresión, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él. Ahora, a ese hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Es Cristo el Rey de Reyes, Soberano de Soberanos, el Hijo del Hombre, Él, vino a servir. ¡Qué gracia! ¡Qué amor! ¡Qué condescendencia en las palabras de 2 Corintios capítulo 8, un versículo que nos habla de que debemos de ofrendar! Y el apóstol Pablo usa este argumento, esta razón. 2 Corintios 8, 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Qué gran gracia, qué gran condescendencia del Señor de Él servirnos! Entonces, el punto es, si Cristo lo hizo, si aún Él lo hizo, por supuesto, nosotros también debemos servir a los demás. Segunda cosa, la gran humildad y servicio de nuestro Señor. El texto nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, Él se humilló mucho al nacer en Belén. ¿Cómo nació? ¿Dónde nació? ¿Qué estaba en Belén? ¿El mejor hospital del mundo en ese tiempo? No. Un pueblecito de Belén y nació en un establo. Acuérdense que era un establo rústico, un establo de verdad. No era un establo muy limpio, los animales sucios estaban ahí, moscas y... Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué humillación! Él se humilló mucho al vivir entre nosotros y ser un carpintero pobre, paupérrimo en Nazaret. Él se humilló durante su ministerio aún. Él nos dijo, él no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía ni una cama, nada. Él se humilló y sirvió mucho a sus discípulos. Aún a lo último, Él les lavó los pies. Pero lo más humillante, la gran humillación y servicio de su vida, ¿cuál fue? Dio su vida en rescate por muchos. Esa fue la gran humillación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hubo un tiempo, yo me acuerdo, que citábamos este pasaje casi todos los domingos. Hace mucho que no volvemos. Uno de mis favoritos, Efesios capítulo 2, muy práctico, el apóstol nos dice aquí, comienzo a leer en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Qué gran humildad y servicio de nuestro Señor! Tercera y última cosa, el gran precio que pagó nuestro Señor. ¿Cuál fue el rescate? ¿Cuánto pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida. Literalmente, dio su alma por nosotros, pecadores. ¡Qué gran precio!
lo más precioso del universo, el alma del Mesías, el alma de Cristo, fue pagada en rescate por nosotros, por nuestros pecados. Eso es lo que conmemoramos esa tarde. Terminamos con algunos comentarios y aplicaciones finales. Número uno. No tiene nada de malo interceder por nuestros hijos, pero intercedamos para bien. En principio, Salomé no estaba mal en interceder por sus hijos. Lo que pidió estaba mal, pero en principio el interceder está bien. No pidamos honores para nuestros hijos. Pidamos por su salvación. Pidamos por sabiduría. Pidamos por su santidad. A lo último, eso es lo que cuenta. No tanto honores, pero su salvación, su santificación. Salomé fue la que intercedió. Esto para mí es interesante. El padre se menciona en el Evangelio. Tenían un padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo los llamó? Él se quedó con la barca. Eso es interesante. Y me impresionó mucho de Salomé, que ella hizo esto. Y lo que más me impresionó es que cuando los discípulos huyeron, nos dice el Evangelio, lo leímos precisamente en Marcos, ella era la que estaba ante la cruz de nuestro Señor con María, la madre de nuestro Señor. Salomé. El punto que quiero hacer, hermanos, hombres, padres, que las mujeres no nos ganen en las cosas espirituales. Hombres, necesitamos hombres virtuosos, hombres de verdad. Oremos mejor que ellas. ¿Saben por qué ellas oran mejor que nosotros? Porque ellas oran más. Intercedamos por nuestros hijos. ¿Saben por qué ellas interceden más por nuestros hijos? ¿Será porque ellas los aman más? ¿Porque pasan más tiempo con ellos? ¿Porque ven los peligros? Señoritas, cásense con hombres fuertes en la fe. Número dos. Al preguntarle sobre tomar la copa y pasar por el bautismo de sufrimiento, Santiago y Juan dijeron, podemos. A lo mejor no sabían lo que estaban diciendo, pero es lo que dijeron, de corazón. Y a lo último, lo hicieron, por la gracia de Dios. Estamos listos para sufrir por Cristo. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué contestas tú al Señor? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? ¿Qué contestas a esa pregunta? Ahora a lo mejor no nos toca, por supuesto, una copa como la de Santiago, como la de Juan. Pero a lo mejor te toca sufrir soledad. A lo mejor te toca sufrir alguna enfermedad. No sé, tú sabes de tus pruebas, el Señor sabe. Cuando menos el cristiano sufre en su lucha contra el pecado. Pero estemos dispuestos, como cristianos, a sufrir por el Señor. Número 3. Tenemos que ser servidores. Versículo 26 nos dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diácono, vuestro servidor. Hay que tener ese espíritu, hermanos, entre nosotros, de un servicio voluntario para con todos los hermanos. Ayudémonos los unos a los otros en nuestras necesidades. Al servir a los demás, servimos a Cristo realmente. Lean Mateo capítulo 25. El último de eso se trata la cristiandad. Como leí, no me acuerdo dónde vi una camiseta, alguien la estaba usando. Creo que fue la hermana Loris. Decía en esta camiseta, en esta blusa, en esta playera, salvos para servir. Y esto es muy cierto. El cristiano es salvo para servir a Dios y a los demás. Número 4. Mucho cuidado con la ambición. Mucho cuidado con la ambición. No olvidemos esa advertencia a Baruch. Y tú buscas para ti grandezas, ¡no las busques! La ambición mata. La ambición de prosperidad, honor, dinero, lugares principales, el reconocimiento público, no es más que orgullo y soberbia. ¿Y qué dice Dios? Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Mucho cuidado con la ambición. Número 5. Gózate en tu salvación.
gózate, alégrate en tu salvación. Cristo ya pagó el rescate, ya eres libre de condenación. Él vino, Él ya vino para servir, y Él dio su vida en rescate por muchos. Él ya lo hizo. Entonces nosotros podemos y somos salvos y somos perdonados por ese rescate. Él nos perdona todos nuestros pecados, los pecados de la juventud y los pecados de la senectud, los pecados del año pasado, los pecados del próximo año, los pecados de ayer, los pecados de hoy, los pecados de mañana. Todos nuestros pecados han sido perdonados por ese rescate. Gocémonos en su salvación. Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces nos devora, haciéndonos dudar de la salvación, haciéndonos dudar que Dios nos ha perdonado, haciéndonos dudar, pues somos tan pecadores y tan débiles. Hermanos, no olvidemos la purificación de nuestros pecados. Cristo de verdad vino y murió, y no murió en vano. Nos rescató y nos perdonó y nos redimió para Dios. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre. No vamos a ser condenados nunca. Libres. Somos de toda condenación. Hace dos semanas me escribió alguien por el internet con muchos problemas matrimoniales y lo primero que hice fue llevarle a Romanos capítulo 8. Muchas de las personas las llevo a Romanos capítulo 8. Muchos de sus problemas se resuelven estudiando Romanos capítulo 8. Y el primer versículo me contó la llevé en Cristo. Si estás en Cristo, no hay condenación. Nos despierta eso, nos da la libertad. Cierto, somos pecadores. Pecamos todos los días, pero si tenemos nuestra fe en Cristo, nuestro representante, nuestro sustituto, somos libres, dejamos ya esas cadenas. Podemos pelear contra el enemigo, podemos progresar en la cristiandad. Nunca olvidemos la purificación de nuestros pecados. Sexto y penúltimo lugar, el Señor transformó a esos discípulos ambiciosos. ¿A Santiago? Es que se llama también Jacobo, es lo mismo. ¿A Juan? ¿A Pedro? El Señor los transformó y los usó para su gloria. Él nos puede transformar a nosotros. Tenemos esperanza. En último lugar, gloria cantemos al Señor que por nosotros quiso morir. Él, aunque malentendido, siguió su camino rumbo a Jerusalén y murió en el Calvario por nosotros. Él merece toda la gloria. Oremos.